¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 9 de abril. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden ver y también escuchar en el lugar del planeta donde ustedes se encuentren. Si van en viaje, si van en camino hacia donde sea, bueno, también nos pueden escuchar en Duna.cl. A propósito de Duna.cl, siempre los invitamos a que sean parte de la conversación de nuestro sitio web, y el tema de hoy tiene que ver con la sanción de el Consejo Nacional de Televisión en contra de Canal 13 por una rutina de Yerko Puchento, algo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones. El canal ha calificado esto como una utilización excesiva de sus atribuciones legales, esto a través de cartas al director por parte de justamente el director ejecutivo de Canal 13. Está él personalmente involucrado en esta discusión, que ha tenido, bueno, obviamente distintas posturas. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Qué les parece el rol que tiene hoy día el Consejo Nacional de Televisión? ¿Está efectivamente excediendo sus atribuciones legales? Hay que reestudiar ese rol. Tal vez las cosas han cambiado desde que fue dictada la última ley del Consejo, que ha sido durante los años 90. Ha cambiado Chile, ha cambiado el mundo, ha cambiado la televisión también y los medios de comunicación en general. Tal vez sea momento de pegarle una revisión a esas atribuciones. Bueno, es parte de la conversación. Ustedes están invitados, por supuesto, a través de Duna.cl. Nos visita, como siempre, los días martes Alejandra Mulé, fundadora del blog Sabores y Más, y de la cuenta en Instagram, Ale Sabores y Más, siempre conversando sobre cosas ricas para comer y para tomar aquí en nuestro programa. Y tenemos un gran invitado esta tarde, porque vamos a hablar acerca de un interesantísimo libro que se llama ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? Así, tal cual está planteada la pregunta. ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? Un libro escrito por Guillermo Pardex, que es licenciado en comunicaciones, es también posgraduado en comunicaciones estratégicas y muy conocido por la autoría de varios libros de crónica histórica, un veterano de tres guerras, un super hiper bestseller de nuestro país, Servicio Secreto Chileno, la Guerra del Pacífico, y también 1978, el año que marchamos a la guerra. Hemos conversado varias veces acá con Guillermo y siempre es un gusto tenerlo en nuestro programa. Son libros además publicados por el sello Ediciones B de Penguin Random House. Y bueno, vamos a estar entonces con Guillermo conversando acerca de este nuevo libro, esta nueva obra que se plantea esta pregunta. Ahí nos va a contar si efectivamente se logra una respuesta definitiva. ¿A quién asesinó a Manuel Rodríguez? Bueno, y hay hartos temas de los cuales conversar. Supieron, me imagino, que en la ciudad de Nueva York se han tomado medidas extraordinarias que tienen que ver con la epidemia de sarampión que se está viviendo en la zona de Brooklyn, en el distrito de Brooklyn. Es una la aparición, digamos, de un brote que tiene muy preocupadas a las autoridades porque ha afectado específicamente a la comunidad judía ortodoxa de la zona, pero obviamente que amenaza con expandirse. Fíjense que Nueva York declaró una emergencia pública de salud debido a esta epidemia de sarampión, y esto incluye, entre otras cosas, que los habitantes sin vacunar contra esta enfermedad, específicamente en el barrio de Williamsburg, van a tener que inmunizarse contra el sarampión para proteger al resto de la comunidad y ayudar a reducir la epidemia. Estas inyecciones serán obligatorias y miembros del Departamento de Sanidad y Salud Mental van a revisar las cartillas de vacunación de cualquier persona que haya estado en contacto con pacientes infectados. Todas las personas que hayan sido expuestas al sarampión deben ser vacunadas bajo pena de una multa de $1,000. Una multa de unos 670 mil pesos aproximadamente. Una multa bastante importante. Esto llega después de, además de que el Departamento de Sanidad y Salud Mental amenazara con cerrar algunas escuelas judías o sancionarlas se emiten a niños que no estén protegidos contra esa enfermedad. Una medida similar se había tomado hace algún tiempo en el condado de Rockland, en el norte del estado de Nueva York, hace un par de semanas, que prohibió a los jóvenes y niños sin vacunar la entrada o la presencia en espacios públicos, como por ejemplo parques infantiles. En ese caso era una respuesta a 161 casos detectados en una población de 300.000 personas. Ahora en Nueva York han sido detectados 246 casos en niños menores de 18 años. Es un total de 285 casos en la ciudad, particularmente en los últimos meses. Y en medio de esta decisión que anuncia el alcalde de Blasio, hay una publicación bien interesante que hace el New York Times acerca de distintos medios de propaganda que están dirigidos a la comunidad judía ortodoxa de Nueva York para convencerlos de no vacunar a sus hijos, para entregarles distintas razones por las cuales vacunar a sus hijos sería no solo peligroso para su salud, sino que además sería una decisión que atentaría en contra de los principios religiosos, de sus principios religiosos. Se dice en estas publicaciones, particularmente una publicación que se llama el Cuaderno de la Seguridad de las Vacunas, que dice esencialmente que no existe una amenaza mayor a la salud pública que las vacunas. Imagínense, exactamente lo contrario a lo que la ciencia ha definido y ha comprobado durante décadas y durante más, bueno, en realidad décadas, varias décadas, ya cercano a un siglo de vacunación. Este es una especie de libro de 40 páginas que está llena de afirmaciones que son absolutamente falsas, como que las vacunas causan autismo, algo que ha sido desmentido por la ciencia, o que contienen células de fetos humanos abortados, cosa también completamente falsa. Se dice, entre otras cosas, que contienen las vacunas ADN de ratas, ADN de monos y también de cerdos, lo cual haría que las vacunas no sean kosher, a decir que no puedan ser consumidas, no puedan ser utilizadas por parte de la población judío ortodoxa. El tema es que no hay una sola opinión entre los líderes de esa población, de esa comunidad. La verdad es que, bueno, como en muchas otras cosas, depende a quién se le pregunte. Esto es como en muchos aspectos también que tiene que ver con la moral sexual en el caso de la religión católica, donde la verdad que el punto de vista del cura al que uno le pregunte termina siendo bastante incidente. Y hay visiones muy, muy disímiles, muy variadas entre los distintos sacerdotes. Y lo mismo pasa entre los distintos rabinos. Dicen algunos miembros de la comunidad judía ortodoxa, depende a qué rabino le preguntes. Algunos que están en favor de las vacunas, otros que están absolutamente en contra. Lo que está claro es que los hijos de esas personas van a tener que vacunarse de manera obligatoria en los próximos días y en las próximas semanas. De hecho, este brote tiene que ver con un viaje que hizo un grupo de judíos ultraortodoxos a Israel, que fueron a celebrar una de las fiestas judías importantes. Estuvieron en el muro y además estuvieron de vacaciones en distintos lugares, especialmente lugares con clima más bien cálido. Esto ocurrió en octubre pasado y a la vuelta, bueno, empezaron a presentarse entonces estos distintos casos. El sarampión había sido erradicado de Estados Unidos en el año 2000 y ahora se producen entonces estos importantes brotes en el estado de Nueva York y en este caso en particular en la ciudad de Nueva York. Hace algunos días les comenté acerca de algo bien, bien trágico que está ocurriendo en Rusia, en la zona este de Rusia, en la zona que da hacia el Pacífico, en un lugar que se llama el Mar de Ojotsk, donde hay alrededor de 100 ballenas que están retenidas y han estado ahí durante meses en pequeñas piscinas a la espera de su venta a distintos parques marinos o acuarios, particularmente en China. Se acaba de, esto es algo bien trágico, porque estas ballenas, imagínense, ballenas salvajes, ballenas que vivían libremente y que llevan meses y meses encerradas en estos lugares, sin, prácticamente sin poder nadar, sin poder moverse, alimentados específicamente y exclusivamente para su sobrevivencia, a la espera de la venta. Una venta que puede alcanzar, fíjense que en el caso de las ballenas más comunes, $1,000,000. $1,000,000 por ballena. Se dice también que en los acuarios chinos pueden llegar a pagar $6,5 millones por las orcas, por una orca comprada en Rusia. $6,5 millones. Es impresionante. Bueno, se acaba de firmar un acuerdo entre Rusia y un grupo de científicos internacionales. Entre ellos está Jean-Michel Cousteau, que es hijo de Jacques Cousteau, el oceanógrafo francés muy famoso. Llegaron a un acuerdo para liberar a estas prácticamente 100 ballenas que están ahí retenidas en estas piscinas. Las empresas que las habían capturado planeaban, como les decía, venderlas, y ahora ya no lo van a poder hacer. Esto ha sido un escándalo, y finalmente el Kremlin se ha visto forzado a reaccionar. Esta decisión coincide con la visita que hizo el propio Cousteau y que hicieron distintas organizaciones a estos lugares, y que habían sido invitados justamente por las autoridades rusas, y esto dio el impulso definitivo para la firma de este proceso de liberación. Hace unas semanas, ante la condena internacional y también casi medio año, de prácticamente 6 meses de denuncias, el presidente ruso Vladimir Putin había ordenado que fuesen devueltas al mar, y además que se abriera una investigación en relación con las empresas que las habían capturado. Este protocolo de liberación implica que el proceso va a ser gradual, y esto incluye la creación de unas instalaciones especiales para la rehabilitación de las ballenas, antes de su liberación, para que se vayan acostumbrando al entorno natural. Va a ser un entorno, obviamente, piscinas mucho más amplias, un lugar confinado, pero donde van a tener una vida un poco más parecida a la que tenían antes de haber sido capturada. Algo importante sobre todo para las crías. Los científicos del grupo de Cousteau y los científicos rusos van a decidir cuándo y qué animales liberar, han dicho las autoridades. Es una operación gigantesca y además una operación bastante millonaria, que puede llegar a costar unos $4,5 millones. Esto incluye el traslado de las ballenas en contenedores, que son hechos a medida, y el trabajo de un grupo especialista que va a ayudar sobre todo a las orcas, bueno, también a las ballenas, a adaptarse a la vida en libertad. Nunca antes se había visto una situación de este tipo, con tantos animales capturados y que requieren una liberación, claro, a un costo enorme, pero la verdad es que de todas maneras vale la pena. Tienen que tener muchísimo cuidado con el traslado, pero también con el proceso de adaptación. Dicen los expertos, cada animal es un individuo y debe ser tratado justamente como un individuo. Oye, otra cosa interesante viene de Gran Bretaña. Fíjense que el Servicio Nacional de Salud, el famoso NHS, va a incluir en la lista negra los tratamientos homeopáticos. Esto luego de que se revelara que hay muchos médicos que siguen emitiendo recetas, pese a que en el año 2017 las directrices oficiales del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra habían aconsejado no prescribir estos tratamientos, porque dice que en el mejor de los casos constituyen simplemente un placebo. No existe evidencia científica confiable que respalde su uso continuo, y se considera por parte del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra que constituyen un uso indebido de fondos públicos. Por lo tanto, va a ser integrado en esta lista negra de medicamentos. No van a poder los médicos entregar recetas para ningún tipo de medicamento homeopático. Ustedes saben que es un tema que sigue en discusión, pero hasta ahora la ciencia ha demostrado que prácticamente el 100% de los tratamientos homeopáticos no tienen ningún tipo de evidencia que respalde su efectividad. El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra se hace cargo de eso, lo prohíbe, pero pese a todo, se siguen entregando algunas recetas, 3.300 recetas, con un costo para el Estado bastante importante, algo que se va a cerrar entonces a partir de ahora con la inclusión en la lista negra. Oye, ¿les parece que escuchemos un poco de música al gran George Michael con Amazing? Escuchamos a George Michael con Amazing. Hoy, con una estratégica ubicación en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, a pasos del metro y Mall Plaza Egaña, se encuentra Jave Egaña Oficinas, con oficinas entre 41 y 76 metros cuadrados. Conoce Jave Egaña Oficinas de Inmobiliaria Hexacón, conectado con el diseño y tu ciudad. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con Air Life eso se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. Air Life, aire puro. Más información en airlife.com.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, atención, hambrientos y sibaritas, dos conceptos que no son excluyentes. Puede ser
ambas.
Ambos, ¿no es cierto? Hambriento y sibarita. Ale Mulet, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también.
Qué bueno, qué bueno. Oye, sí, pues bueno, para los hambrientos, y sobre todo esta hora que ya da hambre.
Sí, pues.
A los sibaritas y a los no tanto también les da hambre. Les quería recomendar un restaurante nuevo que fui a conocer la semana pasada, que se llama, no es nuevo, ya es como cadena, pero esta sucursal es nueva. Es el restaurante Panko, que es un restaurante de comida Nikkei, que a mí me encanta, Polo, porque es un restaurante que está democratizando la comida Nikkei, que si bien llegó a Chile de la mano Osaka, lo que se agradece mucho, pero siempre han habido exponentes muy caros. La gracia de Panko es que siempre ha estado a precios menores, con una calidad súper buena y de sabores muy ricos, que finalmente es lo que importa. O sea, los chefs que están detrás del desarrollo de los platos de Panko son todos peruanos, que vienen con experiencia Nikkei, y acaba de abrir su cuarto local en Vitacura 3456. Lo rico que es un strip center con estacionamiento, y tienen bueno, la misma carta que en todos los Panko, donde yo les recomiendo el nigiri de foie, que es maravilloso. Los nigiri son estas bolitas de arroz, uh-huh, y encima trae una capa de foie gras y que viene sopleteada.
Ah.
Y con sal, mira, con cristales.
Oye,
de sal.
Es bien curiosa esa mezcla, porque es una especie de mezcla, ya no es peruano-japonesa, sino que es como europeo-japonesa.
Claro, porque el foie sí, pues es súper francés, pero en el fondo, al quedar como sopleteado, queda con este sabor como a humo, a quemado, que usan mucho los Nikkei, no a quemado, pero este sabor como a carbón que usan mucho ellos. Bueno, y en este restaurante de Vitacura están con una novedad que se llama la Robata Grill.
¿Ya?
Que es una especie de parrilla japonesa. El dueño de los Panko va siempre a Japón como a buscar, a mirar nueva idea, y me contaba que quiso traer esta especie de parrilla japonesa al de Vitacura, donde tiene tres opciones de parrilla: vegetales, pescado y marisco, y carne. En vegetales, súper novedoso, tiene un plato que se llama Palta Queen, que en el fondo es un huevo tempura, o sea que está tempurizado.
¿Ya?
Partido por, no, la mitad.
Frito, digamos, con...
No es frito, es frito, huevo duro,
¿ya?
Pero que está envuelto en tempura, en este masa tempura.
Y ahí lo fríen.
Exacto, claro.
Se fríe con la masa tempura.
Digamos. Exacto. Viene con un tártaro de atún, viene con salsa tártara y quinoa, y viene con la palta asada, que es súper novedoso.
Ah, mira.
Entonces viene media palta, ¿ya?, asada, con estas dos mitades de huevos que están envueltos en panko, y con este tártaro atún, que es muy, muy rico. Esa es como la opción de esta parrilla japonesa de vegetales.
¿Es un plato?
Sí, un plato, ¿no? Viene servido como en una planchita.
Ya.
Que viene a temperatura. Entonces tú lo ves como para compartir o para una persona. Ya.
¿Y
está perfecto?
¿Cómo se hace la palta asada?
La asan la parte por la mitad, la sacan la cáscara, ya, y la asan por ambos lados. Sí, yo comí.
¿Cómo se hace la palta asada? Asando la palta, ya.
También la he comido grillada. Se usa mucho grillar la palta.
Mira, no,
que
nunca,
en un grill la pones por un lado, por el otro.
Y queda buena, ¿no?
A mí en particular me gusta más la palta fresca.
Ya.
Sí, como que siento que se acentúa. Claro, la palta molida, pero al grillarla o asalda, la palta acentúa más su aceite propio, que el aceite de la palta es bien intenso, es de un gusto bien, bien intenso. Por eso, ya, ¿te acuerdas? Años atrás hubo un proyecto acá en Chile, varias empresas trataron de sacar aceite de palta y no tuvieron buenos resultados, porque en verdad que es un gusto como no muy agradable al paladar, pero si bien la palta a todos nos gusta, entonces es como bien curioso. Pero es distinto, vale la pena probarlo, esta mezcla de tártaro con palta, con huevo, ya, y todo eso. Por ejemplo, la versión de pescado y marisco, tienen una parrilla japonesa con pulpo. Que eso ya, el pulpo, yeah, a todos nos gusta, y viene también con esta pailita a muy buena temperatura, y viene con mucho chimichurri. Que el pulpo,
mira,
en Perú sobre todo se come con mucho chimichurri y es muy rico, con harto ajo.
¿Y el chimichurri parecido al como el argentino, con ají, con...?
El peruano tiene mucho ajo, tiene cilantro,
¿ya?
Y le deben echar un poco de rocoto o ají, ¿ya?, amarillo.
Ya.
Versus el argentino, que es con ají... como el verde que podríamos hacer nosotros, que tiene un poco de orégano, es uh-huh. distinto, con los sabores más peruanos.
Chimichurri es como con orégano, ají color, no sé
exactamente. Orégano, ají color, aceite, un poco vinagre y claro. ajo. Eso es como un poco la base. Y acá cada uno lo adapta más o menos a su gusto. Oye, y también tienen opciones de parrillas japonesas de carnes, que también es muy rico. Y nosotros en esta oportunidad probamos la parrilla de... la de lomo vetado de wagyu con huevito con anís, trufa y sal maldón. Muy, muy rica. También tienen una versión de brochetas con albóndiga japonesa y también tienen una parrilla japonesa con entraña. Que también, bueno, la pueden probar y todo, pero esa es la novedad.
La entraña tiene hartos fanáticos, ¿ah?
Sí, es que es muy rica.
Como que es que le gusta la entraña.
Sí. Bueno, también hay un nigiri en casi todos los... Yo ya he hecho como un muestreo en casi todos los nikkei de Santiago. Hay un nigiri que viene con un trocito de entraña.
De entraña, mira.
También sobletea y es muy... No tienen, hay que enviarle el que viene con el foie.
Ya.
Para cuando lo vean en alguna carta de restaurante nikkei, pidan el de nigiri de foie o el de entraña. Realmente es muy, muy rico.
La nueva sucursal de Panko, entonces.
Panko, ¿no? Vitacura 3456. Uh-huh. Tienen exclusivamente esta carta, aparte de la carta tradicional, tienen esta carta de parrillas japonesas que anda muy bien. Así que la invitación es para que vayan a conocerlo.
Buenísimo.
Traje un libro también.
¿Ya?
Aparte de los estrenos, los libros gastronómicos. Este libro se llama Simple, Rico y Sano. Son recetas para niños justo en la primera etapa de su alimentación, que es entre los 6 meses y los 12 meses. Y está hecho por Nicole Figari, que es una nutricionista, que hace 6 meses atrás lanzó un libro que ustedes le invitaron también, que se llama Mi hija tiene alergia alimentaria y ahora qué como.
Claro que sí.
Imagínate, en tiempo récord sacó un segundo libro y en esta oportunidad lo hizo con Paula Zubik, que Paula es mamá y es fotógrafa. Entonces un poco se juntaron estas dos mamás con experiencia con niños y elaboraron recetas para los primeros 6 meses de alimentación de los niños. Y además de las recetas, por lo que uno puede encontrar por muchos lados, están todas nutricionalmente balanceadas porque están hechas por Nicole, que es nutricionista. Tienen un montón de tips y consejos, sobre todo para las mamás primerizas, de qué comprar, qué cantidad comprar, cómo conservar estos alimentos, estas papillas en el freezer para que no se le echen a perder, cuánto tiempo dura una papilla con tal producto congelada, cuánto tiempo me dura si compro verduras, cuánto tiempo duran, un montón de tips y consejos, cómo conservarlo, si en plástico, en vidrio, en bolsa.
Ah, mira, está bueno.
Está súper bueno, sobre todo para las mamás que son primerizas. Simple, rico y sano. Un libro está precioso, la fotografía, y lo vamos a regalar ahora. Así que atentos a las redes sociales de la radio.
Sí, a través de Twitter y también a través de Instagram en nuestras cuentas.
Lo vamos a regalar y el libro está a la venta en la página web simplericoisano.cl a 18,000 pesos, en librerías y en paris.cl.
Perfecto.
Así que una buena opción. Y panorama para este fin de semana cortito: viene la fiesta de la vendimia aquí en Santiago, que se llama Vendimia Fest. Lo organiza Vinos de Chile y va a ser este fin de semana en Barrio Italia, el sábado 13 y domingo 14 de abril en Barrio Italia. Y bueno, hay exposiciones de comida, artesanía, shows, así que va
y vino,
degustaciones,
y
obviamente, de muchas viñas que son socias de los Vinos de Chile.
¿Son
así que
viñas de la zona, viñas de la zona del Maipo, no sé, de la zona central o de todas partes?
Viñas que pertenecen a la Asociación de Vinos de Chile.
Ah, perfecto.
Sí, así que bueno, se pueden meter a la página de Vinos de Chile y ver todo el detalle de la información. Es un panorama totalmente gratuito y Barrio Italia es súper entretenido. Sí, o sea, a partir de la feria se pueden ir a dar una vuelta ahí por el barrio, que siempre vale la pena.
Buenísimo. Ale, muchísimas gracias. Alejandra Mulé, todos los días martes aquí con sus sabores frescos. Mango Man para esta temporada está llena de prendas clásicas. Vuelven los suéteres de cuello alto, los abrigos largos de lana y los estampados vintage. La colección también presenta una línea más outdoor, inspirada en la naturaleza. Encuentra las tiendas Mango en Los Dominicos, Falabella y falabella.com. ¿Conoces a Elvis Ortega? Le dicen el rey. El rey de los certificados de antigüedad, eso sí, porque es todo un rockstar en gestión. Gracias a RexMas, software de remuneraciones y recursos humanos 100% digital. Infórmate en manager.cl. Invierte solo hasta el 30 de abril en el nuevo fondo mutuo Vice estructurado 108 y obtén un 8% de retorno nominal esperado. Conoce más en viceinversiones.cl y en la app Banco Vice. Vice Inversiones, simple para ti. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Vive una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring. luxury is exciting. Lexus, experience amazing. ¿Y qué es más simple que pedir un taxi por celular? Bueno, contratar un plan online, porque ahora todos los planes de todas las compañías los puedes comprar así de rápido en falabella.com. Y bueno, ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Les había anunciado, vamos a estar a conversar con un bestseller. Un bestseller en prácticamente todo lo que ha publicado, ¿no? Partiendo, por supuesto, por un veterano de tres guerras, un hiper bestseller. Yo creo que rompió todas las marcas. Después, Servicio Secreto Chileno en la Guerra del Pacífico. Y el más reciente, 1978, el año que marchamos a la guerra. En realidad, el más reciente, antes del libro del cual vamos a hablar hoy día, que se llama ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? Estamos con su autor, Guillermo Parvex, aquí en Aire Fresco. Guillermo, siempre un gusto tenerte en el programa.
Muchas gracias, Polo, por la invitación y un saludo a todos los auditores de Duna.
Además, con esa voz envidiable que tiene, sí, una voz que hace retumbar estos micrófonos. Oye, Guillermo, ¿por qué te interesaste en este personaje, en Manuel Rodríguez? Y a partir de una pregunta que es tan crucial, y sobre la cual ha habido tantos intentos de respuesta.
El tema me interesó desde siempre, o sea, no es una cosa de ahora, sino que desde niño siempre me interesó la figura de Manuel Rodríguez en un principio, por todo el misterio que le envuelve tanto en su vida como en su asesinato. Pero más que todo, quise investigar y ahondar mucho más que en su vida, en por qué lo fue asesinado, quiénes lo asesinaron, porque versiones hay muchas. Y yo trabajé básicamente con las fuentes más primarias que pude hallar en el Archivo Nacional.
Claro, y son fuentes que tú las reproduces, además acá, en muchas de ellas, a través de distintos anexos y también con la cita textual de cartas, de documentos, de informes, etcétera, que hacen pensar, yo no he terminado el libro todavía, pero hacen pensar que, o sea, todo hace pensar que aquí los culpables están bastante claros, y desde más o menos el principio, porque se va generando una enemistad muy importante entre Manuel Rodríguez, y el mundo de Manuel Rodríguez, más los hermanos Carrera, y el mundo de O'Higgins, San Martín y el resto de los próceres, digamos, de la independencia.
Claro, es sabido, digamos, siempre de que hubo esa rivalidad que causó la muerte de los Carrera, la muerte de Rodríguez, pero no estaba muy claro quién eran los autores materiales, qué había detrás. Siempre se habló de la logia Lautaro.
Lautarina, claro.
Pero ahondando en la documentación fui viendo que había otra sociedad que estaba enquistada dentro del Lautaro, que era mucho más hermética, no masónica, que fue la que realmente no solamente ordenó el asesinato de los tres hermanos Carrera y de Manuel Rodríguez, sino que después se produjo una cadena de homicidios para ir eliminando todos los rastros. O sea, fue una sociedad bastante tenebrosa, que era la Sociedad Secreta de Buenos Aires, integrada exclusivamente por argentinos y chilenos. No era como la Lautaro, donde habían de americanos de muchas otras naciones.
Estamos conversando con Guillermo Parvex a propósito de su libro ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? Desde el principio del libro tú desmitificas varias cosas, el origen de Manuel Rodríguez, hablas sobre algunos de los episodios a través de los cuales él se hizo más conocido. Hablemos un poco de este personaje. ¿Quién era Manuel Rodríguez y qué es efectivamente lo que lo eleva a la categoría de héroe de la independencia?
Es un sentimiento mío que Rodríguez fue siempre muy ninguneado por los historiadores, como un personaje que era poco menos que algo anecdótico, un loquillo que hacía lo que él quería, pero la verdad es que la historia documental de este país, los archivos demuestran que cumplió un rol fundamental en la independencia de Chile. Queda completamente demostrado en el libro que si no hubiese sido por Rodríguez y todos los movimientos que hizo él, tanto de inteligencia como las montoneras, el ejército español habría estado concentrado en Chacabuco cuando completamente, estamos hablando de casi 15.000 a 16.000 hombres, y no disperso en todo Chile, y el triunfo para los patriotas en Chacabuco habría sido imposible, y eso lo logró Rodríguez. Gran parte del afecto que le tenía San Martín, pese a pertenecer a esta sociedad secreta, radica en ello. San Martín siempre le reconoció y estuvo agradecido del gran trabajo que realizó Rodríguez en el periodo tanto de la Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. Ahora, creo que Rodríguez no fue un personaje de segunda categoría. Hay que pensar que él formó parte como ministro del primer gobierno independiente que tuvo Chile, en la dictadura de los hermanos Carrera, de José Miguel Carrera. Él fue ministro y él redactó el primer reglamento constitucional de Chile, o sea, la primera constitución. O sea, más allá de un guerrillero, más allá de un espía, él fue una persona que estuvo en los más altos niveles del primer gobierno nacional y además tenía una preparación bastante superior a la de muchos de los próceres. Él era un abogado, se había titulado con honores, no era una persona sin preparación. Entonces creo que él siempre ha sido relegado a un segundo plano y la verdad es que tendría que estar en el primer nivel junto con muchos otros próceres. Yo no quiero destruir o intentar destruir la imagen ni de San Martín ni de O'Higgins. La imagen, digamos, se la han destruido ellos a través de sus propias cartas.
Claro, pero sí el libro realza la imagen de Manuel Rodríguez en términos, sobre todo, de su, tal como tú lo decías, de la importancia y la trascendencia que tuvo su accionar en el logro de distintos episodios a que llevan a la independencia.
O sea, fue una persona realmente una pieza muy clave en la independencia, y si tuvo el fin que todos conocemos, igual que los Carrera, fue por las diferencias profundas en cuanto al país que querían. Mientras los hermanos Carrera y Manuel Rodríguez buscaban formar una república democrática, San Martín, O'Higgins pensaban formar un país autocrático, quizás más federado con otros países, más siguiendo el sueño de Bolívar. Entonces esas diferencias eran realmente irreconciliables y se impuso el que tenía el mayor poder, ¿no?
Estamos conversando con Guillermo Parvex a propósito de su libro ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? ¿En qué momento Manuel Rodríguez ya se hace de alguna forma intolerable, insoportable para el mundo que representaba Bernardo O'Higgins, José San Martín y otros de los próceres de ese grupo, digamos?
Él estuvo varias veces al borde de, pero lo que rebalsó el vaso, digamos, del director supremo fue la actitud que tomó Manuel Rodríguez después del desastre de Cancha Rayada. En Cancha Rayada los patriotas sufrieron una derrota pero horrorosa, y los primeros rumores que llegaron a Santiago eran que O'Higgins había muerto y que San Martín estaba preso por los realistas. Ante esa situación se iba a producir un desbande muy similar que después del desastre de Rancagua. Y se estaba formando ya la idea de las caravanas hacia Mendoza, huyendo y dejando todo el territorio libre para los realistas triunfantes. Y ahí surgió la imagen de Rodríguez, con su frase célebre, aún tenemos patria ciudadano, que empezó a armar las defensas de la ciudad. Creó un escuadrón que llamó Húsares de la Muerte y se formó la defensa de Santiago para impedir que fuera ocupada por los españoles y también evitar el desbande de los patriotas.
Los españoles venían de sur a norte.
De Linares hacia Santiago. Claro. Ajá. O'Higgins llegó 2 días después y le pareció que lo que había hecho Rodríguez era un virtual golpe de Estado por haber asumido el poder. Ahora, Rodríguez hizo eso con la anuencia y por órdenes del director supremo subrogante, el brigadier de la Cruz. O sea, no fue una cosa que él la tomara por su propia iniciativa. Y eso fue, llegamos ya al sello de la prisión definitiva de Rodríguez, cuando se fue preso al batallón Cazadores de los Andes, que era un regimiento argentino, y de ahí permaneció 30 días hasta que fue asesinado en camino a Quillota. Pero eso fue el episodio que ya rompió toda la paciencia de O'Higgins.
Ahora, en su momento, ¿cuál era la visión que tenía la sociedad chilena en sus distintos niveles? Porque entiendo que Manuel Rodríguez fue en su minuto un héroe popular. Alguien que era conocido, alguien que era querido por parte de, no solo de la de parte de la élite, sino que también de parte del pueblo. ¿Cuál era el poco el estatus de la figura de Rodríguez en esa época?
A ver, ahí tenemos lo que tú dices, totalmente cierto, y ese es otro de los factores, digamos, de enemistad entre Rodríguez y O'Higgins, porque O'Higgins era una persona más distante, una persona muy poco carismática, con dificultad de palabra. Rodríguez era una persona simpática, con una oratoria espectacular, con un arraigo popular inmenso, porque hay que pensar que él desarrolló prácticamente todo este periodo en la Patria Vieja de espía, de montonero, con el apoyo de la clase alta criolla, de los agricultores, pero también de la gente más humilde. Incluso se unió con bandoleros de la zona,
con los Neira,
claro. Y eso fue creando una imagen mítica de Rodríguez en el pueblo. Fue un Robin Hood para algunos, y eso también, ese arraigo también era una molestia para las autoridades de la época. Era mucho más querido que el director supremo, que su ministro y que otros miembros del ejército chileno.
Ahora, él, tú decías que tuvo no solo esta actividad de guerrilla, ¿no es cierto?, sino que además ocupó puestos importantes en el gobierno, puestos importantes en la institucionalidad de ese entonces. ¿Y cuál dirías tú que es el más relevante?
A ver, yo creo que lo primero que lo ocupó como hombre público fue ser procurador general de Santiago en su calidad de abogado, cargo que dejó cuando fue electo diputado del primer congreso nacional netamente independentista, porque antes hubo otro congreso que era un congreso de transición mientras el rey de España estaba preso. Entonces fue uno del primer congreso independentista, fue diputado. Después formó parte del primer gobierno de Chile como ministro de Hacienda y ministro de Guerra. O sea, ocupó cargos ministeriales, cargos parlamentarios. Y en el ministerio, él de Guerra, por ejemplo, él formó los primeros reglamentos para poder crear las milicias independentistas. O sea, se le puede catalogar a él como uno de los fundadores del primer ejército, con mucho más rigor histórico que Bernardo O'Higgins mismo. Mira. Porque O'Higgins, ¿cuándo aparece en escena en Chile? 3 años después. Pero ya Rodríguez había estado, se creó el primer ejército, después como ministro de Hacienda trabajó mucho en crear los primeros reglamentos de impuestos, de contribuciones. Era armar un país nuevo. Fue efímero ese gobierno, pero tuvo logros muy importantes.
Finalmente, estamos conversando con Guillermo Parvex a propósito de su libro ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? ¿Cuál fue la reacción de los chilenos, de la sociedad chilena, frente al asesinato de Rodríguez? ¿Fue inmediatamente considerado un asesinato, no una ejecución legal?
Pese a todos los bandos que se leyeron un día y medio después del asesinato, diciendo que había sido muerto en un intento de fuga, nadie creyó eso. Y en Santiago hubo motines que obligaron al uso de la caballería para poder dispersar a la gente, porque todos culpaban a O'Higgins de haber mandado asesinar a Rodríguez. O sea, el pueblo inmediatamente captó que había sido víctima de una conspiración y no de una fuga, no de una muerte por fuga. Y de ahí, bueno, se reforzó el mito y se idolatró mucho más a Rodríguez.
Claro, y llega a ser considerado como el héroe de la independencia más querido por los chilenos.
O sea, yo creo que hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy, claro.
Claro, es el con más arraigo popular, y es una persona incluso de un arraigo transversal, sin miramientos políticos ni militares. Es el más querido, porque la gente, yo creo que hubo una transmisión oral de toda esta vida tan misteriosa de Rodríguez, que lo hizo un personaje único en la independencia nacional.
Le queremos agradecer muchísimo a Guillermo Parvex, autor de ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez?, un libro de Ediciones B, que está muy interesante y que tiene toda la pinta que se va a convertir también en superventa, ¿no?
Ojalá, pues, yo te agradezco a ti, Polo, la invitación, así que un millón de gracias.
Muchas gracias a ti. Vamos a escuchar un poco de música. Esto es Flaming Lips con Fight Test. Escuchamos a Flaming Lips con Fight Test. Pero ya nos vamos, viene Cartas Notables con Rapper Espejo. Hoy presentamos las cartas de Stalingrado. Luego nada personal con Matías del Río y María José Ochea. A partir de las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Carlos Correa. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos Pet Shop Boys. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien. Hasta mañana.